Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo di.
Hola, hola, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en la radio de La Ventilla Tropical, en Radio Almenara. Vamos así como... Quería haber dicho que estamos en el horario canario, que son las 12 en Madrid, las 11 en Canarias, hora en la que suele empezar Radio Tarumba, pero hoy hemos tenido una serie de cuestiones que nos han hecho empezar por el Benito, acabar en la radio, gracias a todas las personas que han participado en rescatarnos para poder entrar en el estudio. Aquí estamos en Radio Tarumba, 12 y media del mediodía del martes 8 de abril.
Toda la noche hasta que llegue el rocío. Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido.
Comienzo con el tema de Antonio a los espacios de noticias y hablamos de cosas de aquí del barrio, ¿no, Antonio?
Sí, sí, de la décima jornada de salud mental de 2014, Fuencarral, El Pardo, que organizado por AFAEN 5, Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, Área 5. Centro Cultural La Vaguada, Avenida Monforte de Lemos, 38, 28.029, Madrid. Metro Barrio del Pilar, Peña Grande. Bus 24, 46, 83, 128, 132, 134 y
149. Y las jornadas estas... Son las jornadas habituales, ¿no? Vamos a informarle un poquito a los compañeros. ¿Qué número de jornadas son?
¿Qué número de jornadas?
Son las décimas jornadas de salud mental.
Sí, las décimas, ya lo he dicho.
Muy bien. Y a ver, ¿qué contenidos van a tener esas jornadas, Antonio?
Pues las jornadas se realizarán en miércoles alternos, siempre de 5:45 a 7:30 de la tarde. Y la primera empieza mañana, 9 de abril. Apertura de las jornadas. Señor Don José Antonio González de la Rosa, concejal, presidente de la Junta Municipal de Fuencarral, El Pardo. Doña María Fe Bravo Ortiz, psiquiatra, psicóloga jefa del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental, Hospital Universitario La Paz, Rehabilitación Laboral. Señor don José Luis Lisbona Gil, director del Centro de Rehabilitación Laboral, CRL de Fuencarral. 23 de abril, el señor don Gregorio Bercedo Francés, director del Departamento de Economía Social, Fundación Manantial. 7 de mayo, la señora Inés González de Chávez de Armas, socióloga, directora técnica del Área de Proyectos y Estudios de Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES. 21 de mayo, trabajo, antes, durante, después o nunca. Mesa redonda de usuarios externos en salud mental, en primera persona. Coordina don Ignacio Puerta Domínguez, psicólogo clínico de AFAEN 5. Cierre de las jornadas, el señor don Julio Zarco Rodríguez, director general de atención al paciente de la Comunidad de Madrid. Pues esto es, Candela.
Bueno, así que nada, ya sabemos que van a ser miércoles alternos, sí. Empiezan a las 5:30 de la tarde.
A las 7:30 de la tarde.
Y terminan.
Sí.
Entonces, bueno, pues a quien esté más interesado, que puede contactar con AFAEN 5 o, bueno, buscar también en la página de FEAFES, están publicadas las jornadas, uh-huh. En la web de radioalmenara.net también, para que la gente sepa exactamente cómo ir, a qué hora y todas estas cositas, los contenidos. Pues muchísimas gracias, Antonio.
De nada.
Y le mandamos un saludo especial precisamente a Ignacio Puerta, a Nacho, nuestro compañero de la Luciérnaga, el psicólogo de AFAEN 5,
sí.
Que es precisamente la persona que nos ha gestionado la llave para poder
entrar.
Y bueno, también un besito a Javi, que está ahí arriba, que ha sido el que ha abierto finalmente la puerta. Pues nada, seguimos adelante. Aquí estamos en Radio Tarumba con el espacio de noticias.
Espectáculo celeste en Marte. En el sistema solar, la mayor sorpresa la harán los visitantes procedentes de sus confines. Cometas y asteroides, que surgen de repente, aparentemente de la nada, pero en una trayectoria no modificable, que puede influir en cuerpos como la Tierra, aparcados en órbitas bien conocidas. Este caso es el caso de un cometa que se descubrió hace poco, muy poco, hace menos de un año, que se acercó a la Tierra, el Siddin Spring, siendo estudiado por los observatorios terrestres espaciales para refinar conocimiento de su trayectoria y preparar toda la observación del espectáculo progresible por los satélites artificiales que están en órbita de Marte, dos estadounidenses y uno europeo, con la protección de estos los particulares del polvo del cometa. ¿Qué tal, Catela?
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Sin dinero en Suecia. En Suecia, solo el 3% del dinero se utiliza. Es el primer país del mundo donde esto sucede. Ya he mencionado anteriormente a este país nórdico como ejemplo del lugar donde se realizan cosas avanzadas. Ahora falta por saber si esto es bueno o es malo. Así, los pagos se realizan con tarjetas de crédito, teléfono o internet. La razón para este cambio fue para disminuir los robos en el país. En España, los pagos con tarjeta de crédito son de un 25%. Además de los robos, se consigue ahorrar por parte de la sociedad, ya no teniendo que ir los usuarios a sacar dinero de los bancos y gastar en transporte. Pero hay una razón en contra, que es la eliminación del anonimato por parte del que compra. Ya se sabrá lo que se compra cada ciudadano, y siendo más controlados por las élites económicas, que así sabrán cómo dominarnos. Sería una especie de dictadura. Yo personalmente sigo pagando muchas cosas en efectivo, como la compra, los CDs, las consumiciones, el transporte público, aunque también es verdad que cada vez utilizo más la tarjeta de crédito o, por ejemplo, la tarjeta del Corte Inglés para comprar libros. Seguro que ya saben los autores que me gustan. Bueno, esta es la noticia que traía hoy.
Pues muchas gracias, Adolfo. Oyentes que están escuchando Radio Almenara en la 106.7 de la FM en el barrio de Ventilla, Almenara. Si quieren llamarnos en directo, ¿a qué teléfono tienen que hacerlo, María Jesús?
Pues al 91 315 11 12. I'm telling you no, that you've got to understand the children. Do you have any troubles? Do you have any problems? Do you have any troubles?
Hola, soy María José y voy a dar mi noticia. Apple apuesta porque los móviles sean transparentes para evitar tropiezos. Usando la cámara trasera, tropiezos, caídas, choques con otras personas o situaciones comprometidas como las pisadas de excrementos caninos. Todas o algunas de estas situaciones seguro que ya las han vivido en alguna ocasión los usuarios habituales de los teléfonos inteligentes. Por ello, Apple ha registrado una nueva patente relacionada con un nuevo sistema que permitirá a los usuarios escribir en su terminal mientras caminan sin caer en ninguno de los obstáculos antes citados. La patente explica que los usuarios lo tienen difícil para dividir su atención entre la pantalla y lo que les rodea. Para ello, la empresa de Cupertino ha ideado un proceso con el que pretende que el teléfono se vuelva transparente y los usuarios puedan ver a través de él. La solución es más sencilla de lo que aparentemente parece. El fondo de la pantalla del teléfono iPhone mostrará todo aquello que hay frente al terminal a través de la cámara trasera que llevan incorporada los móviles de la firma.
Madre del amor hermoso.
Ahora transparentes. Lo último ya.
Para ricos.
Sí. Efectivamente. Para ricos que se encoñan con las cosas.
No te creas, que a mí me pasó eso el otro día, que iba un chico con la silla del niño y no me vio. Iba con el móvil, claro, ni se daba cuenta, claro, de que atropellaba a los que iban por allí.
Con algo transparente, madre mía.
Pues ahí ves de todo.
Pues muchas gracias.
De nada.
Estamos a punto de cerrar el espacio de noticias, no sin antes darle un poquito de sabor, de sabrosura y toques deliciosos de la mano de la cocina de María Jesús. Volvemos en un segundito. Thank you.
Buenos días, soy María Jesús. Y bueno, os voy a hacer una lubina al horno con patatas y manzanas. De la lubina, pues, ¿qué podemos decir? Que su voz en latín significa lupa y significa loba. Y es así, le han puesto este nombre por el carácter agresivo del pez depredador. Y bueno, pues lo encontramos en las rías gallegas. Y bueno, pues es muy nutritivo porque aporta potasio, fósforo y hierro, magnesio también, sodio. Y bueno, tiene pocas espinas y para los pequeños de la casa pues es muy bueno, pues se puede hacer en puré y estas cosas para los bebés. Y bueno, pues luego para los mayores en brasa, parrilla, al horno, hojaldre, bueno, un montón de cosas. Y bueno, paso a deciros la receta. Una lubina de 1,5 kilos o 2 lubinas de ración de avicultura, 650 gramos cada una. Podéis emplear lubina salvaje, pero tendréis que multiplicarlo por 2,5 el coste por persona. 4 patatas medianas gallegas, 400 gramos de almeja gallegas, japónica o babosa, una manzana golden madura, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, un vaso de vino blanco de Ribeiro, aceite de oliva virgen extra abril selección para freír un chorrito en el horno, y perejil fresco y sal fina, al gusto, como queráis. Antes de ponernos con la faena, pondremos en el agua las almejas durante una hora para que suelten la arena que pueda permanecer dentro de la concha. Mientras las echamos y comprobamos que están bien cerradas, desechando las que vengan ya abiertas, por el riesgo de que sienten mal al consumirlas. Lavamos las patatas, las pelamos, las cortamos en panadera y en rodajas de medio centímetro. Las freímos en aceite bien caliente durante 5 minutos para que no se hagan en parte, para que luego no se partan y luego terminen de cocinarse. Durante el tiempo de horneado, ponemos el papel absorbente para que suelte el aceite de la fritura. Pelamos la cebolla y la cortamos en rodajas finas para que se hagan perfectamente en el horno. Si las dejamos muy gordas, nos quedarán crudas. Pelamos la manzana, le quitamos el corazón y la cortamos con piel incluida, en trozos como si fuesen gajos. De cada mitad nos saldrán unas 6 porciones. Los dientes de ajo y el perejil fresco los picamos y mezclamos con un chorrito de vino blanco. Salamos el pescado y untamos con el majado. Precalentamos al horno durante 5 minutos durante 180 grados. En una fuente plana y grande montamos los ingredientes para el horneado. Colocamos una base de patatas, salamos al gusto, ponemos una capa de cebolla por encima, incorporamos el pescado y finalmente repartimos los pedazos de manzana por la fuente. Regamos la base de patatas y cebollas con el vino blanco y bueno, el tiempo de horneado varía en función del tamaño o peso del pescado y debemos procurar no pasarnos con el tiempo para luego poder disfrutar de la textura y de la lubina, que no quede así muy seca y bueno, pues esto es todo.
¡Qué rico!
No se me había ocurrido nunca echarle manzana al pescado.
Manzana, sí, sí.
Qué bueno. Pues nada, las personas que nos estén escuchando por aquí por el barrio, si tienen una manzanita por ahí a mano y una lubina en la otra, pues mira, es una ocasión perfecta. Antonio quiere hacer un comentario, que
sí,
le veo ahí animado.
De que mis hermanas le echan limón al pescado y le sienta bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, sí, también. Sí. Muy bueno, muy bueno, le da un gusto muy bueno.
Pues muchísimas gracias, María Jesús. Nos vamos ahora en el espacio de noticias. Volvemos en un segundito aquí en Radio Tarumba con los espacios personales. Y aquí os dejamos así con avances de primicias de Radio Almenara Festival. Queda poco. Va quedando cada vez menos.
Desenvació el ala a la sombra del jardín. La gota en el río se arrugó el papel. Tomó vuelo la cometa, se atascó el CD. Y de repente el mundo cambia sin poderlo comprender. No hay cadenas que usar. Por mucho que quieras, si vienen que vendrán. Lo que aún no es encima, delante de ti está. En algo conocido, así que a lo mejor. All the people dance tonight, alright. En el suelo está el león ha dado caza. Se fue roca al mar que ahora está rodando por ahí. Y llama el lobo al sol que la luna da la vida que a él le falta. Y de golpe sin aviso cambia todo lo que fue. No entiende a mi verdad, no encuentras un sentido. Profetas, religión, buscan tus sueños mitos. Con sin o sin él.
Os voy a decir una curiosidad o invento. La chistera. Un día de enero de 1797, el sombrerero londinense John Hetherington salió a la calle con un sombrero alto, tan estrafalario para la época, que lo multaron por alterar el orden público. Poco después se convirtió en el complemento por excelencia de la alta sociedad.
Soy Adolfo, os presento mi espacio personal que se titula Mis ratos en Internet. Me he pasado meses hablando de lo que hago buscando trabajo. Las mañanas las tengo ocupadas, pero por las tardes las tengo libres y aparte de ver una película o salir a pasear, suelo utilizar mucho Internet. Hace meses que me conecto a Facebook todos los días y escribo comentarios. Ahora sobre todo los sábados y los domingos. Escribo en mi biografía reseñas sobre libros, películas, música, obras de arte y últimamente pongo algunas canciones clásicas sacadas de YouTube. Mi hermana Nieves suele comentar estas reseñas. En la última sesión, por ejemplo, pongo tres temas musicales como El Adagio de Albinoni, In the Mood de Glenn Miller y Ring of Fire de Johnny Cash. Hago un comentario sobre un artículo de ABC.es sobre la epidemia de ébola en África. Hago un comentario sobre la Dama de Elche en el Museo Arqueológico Nacional. Comento el libro Guerra y Paz de León Tolstoy y comento las películas Inteligencia Artificial y Perdidos en el Espacio. Si queréis ver estos mensajes que mando con sus correspondientes fotos, podéis acceder a Facebook y poner mi nombre, que es Adolfo Álvarez Builla Villegas. Podéis hacer una solicitud de amistad y yo os agregaré como amigos. Pero en Facebook no solo podéis escribir, también leer. Estoy apuntada a muchas páginas que me mandan sus artículos. De ahí saco los vídeos de animales que luego mando a mis compañeros de AFAEMO para que hagan prácticas en el taller de informática. Además de Facebook, leo todos los días la prensa digital y a veces veo programas de Cuarto Milenio con Iker Jiménez, Atrasados. Bueno, pues este es el espacio personal.
Bueno, pues muy interesante. Abres ahí tu espacio para que la gente...
Claro, si quieren, pues no se puede ver, pero pues, mi nombre es Adolfo Álvarez Builla Villegas y entonces luego les agrego a mi Facebook. Me solicitan amistad y luego yo acepto. Y ya está, ya me podrán ver las cosas que publico en Facebook.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Adolfo, y nada, que sigas disfrutando de ofrecer y compartir tanta cultura.
Gracias a ti.
Hola, buenos días. Me llamo José María y voy a dar la biografía de Madonna. Nació el 16 de agosto de 1958 en Rochester, Michigan, de padre italiano y madre canadiense. Empezó en el mundo de la música en los años 70 y es compositora, cantante y productora. Su carrera como músico ha pasado por diferentes etapas, llenas de altibajos. Se ha dedicado especialmente al disco pop, dance y electrónica. Se trasladó a Nueva York, de donde estudió y bailó con Alvin Ailey y Pete Land. También actuó en algunas películas eróticas. Trabajó como modelo fotográfica y poco después creó su propia banda con un amigo de Breakfast Club, en el que tocó la guitarra y la batería. Pasa por varios grupos y cambia continuamente de representante. Edita su primer sencillo Everybody, en 1983, con el que inicia su camino a la fama. Su álbum es Madonna, 1983, y Como una Virgen, 1984, vendieron millones de copias en su tercer disco, True Blue, se publica en 1986, y es un auténtico éxito de ventas. En 1989 lanza Like a Prayer, con el que batió todos los récords de ventas. Trabajó en Broadway con una obra de teatro titulada Speed the Moon, con notable éxito, junto a Sean Penn, con el que se casó el 17 de agosto de 1985. Protagoniza una nueva película, Shanghai Surprise, que resultó un fracaso. En 1968 edita Wo Star Girl, no sé si en inglés, y a continuación You Can Dance. Inicia una nueva gira con gran éxito. Reconocida mundialmente por la provocación que han despertado sus videoclips y espectáculos, del cómo por la versatilidad de sus shows. En 1990 protagoniza la película Dick Tracy junto a Warren Beatty, con quien tuvo un romance. También publica la banda sonora de Dick Tracy. En 1992 se pone a la venta Erótica y en 1994 Bedtime Stories. En 1996 protagoniza Evita junto a Antonio Banderas, con el que logra el Globo de Oro a la Mejor Actriz. En 1998 aparece Ray of Light y en 2000 Music. American Life es el título de su siguiente trabajo, que como es habitual, carrera de Madonna, sale a la venta de una edición especial limitada en formato de lujo, con portada de cuero bordada y otros extras. En el 2003 apareció un segundo libro para niños, tras el escaso éxito de las rosas inglesas. Madonna regresó con las manzanas del señor Peabody. En noviembre de 2003 lanzó Remitted and Revisited, un EP con 7 cortes, en el que figuran las colaboraciones con Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott, además de varias remezclas y un tema inédito, Your Honesty. En junio de 2004, la polémica estrella del pop cambia su nombre por el de Esther, de origen hebreo, asumiendo así una nueva imagen pública de modestia, más en consonancia con la de una joven judía que con la de una chica materialista. Educada en ambiente católico, afirmó en una entrevista que el programa con el programa 2020 de la cadena ABC News, que su identificación como la renta bíblica se debe en parte a un estudio de misticismo judío conocido como la Kabbalah. En marzo de 2012 sale a la venta su último álbum, MDNA, que parece dejar con las palabras a medio camino entre su nombre Madonna y una denominación inglesa de droga, MDMA, éxtasis.
Y con Madonna nos vamos a los momentos artísticos de Radio Tarumba y sus espacios personales. Con música para estos espacios.
El prisionero, se titula, que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dale Dios mal galardón. Esa es el romance.
¡Ay, qué romántico!
Thank you.
Hola, soy María Jesús y voy a leer un cuento en mi espacio personal. Y bueno, se titula El amor es ciego. Es de Mario Benedetti. Cuenta la leyenda que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: jugamos al escondite. La intriga se levantó con los ojos fruncidos y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar hasta de uno en uno hasta un millón hasta que y mientras ustedes se esconden. Cuando haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar en el juego. El entusiasmo se halló secundario por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre le llevaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, no, lo que molestaba era la idea que había sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra en el triunfo, que por su propio esfuerzo había logrado subir a una copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos, que si un lago cristalino es ideal para la belleza, que si la rendija de un árbol perfecto para la timidez, que si el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Así que terminó por ocultarse en un rayito del sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo y solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos, en realidad se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó dónde se escondió, pero no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores. 1 millón, contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de la piedra. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología, y a la pasión y al deseo lo sintió vibrar en volcanes. En un descuido encontró la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo nadie que buscarlo. Él solito salió desesperado de su escondite, que había resultado de su nido de avispas. Ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza, y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca y sin decidir aún en qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos: el talento entre hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira dentro del arco iris. La mentira estaba en el fondo del océano, y hasta el olvido, al que ya se había olvidado, estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba a punto de darse por vencida, divisó un rosal y las rosas. y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor, y la locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra al escondite.
Muy bonito.
Sí, pero yo quiero hacer un comentario. Sobre este relato. Fijaros que la verdad no se escondió. Y sin embargo, la locura encuentra a todos menos a la verdad que no se había escondido. La verdad no la menciona. Si hubiera visto la verdad que no estaba oculta, la verdad le hubiera dicho dónde estaban cada uno de los participantes. Esto suele pasar. La verdad no se esconde, pero no la vemos nunca.
Muchas gracias, Santi, qué sabio. Y seguimos, nos queda precisamente esa voz que ha aparecido así fugaz en la zona de los micros, esa voz radiofónica de Radio Tarumba.
Soy Santiago. Os recuerdo que os estoy contando estas semanas el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, que es muy popular. Primero voy a retomar lo de las semanas pasadas y luego continuamos. Os recuerdo que gracias a una fórmula mágica que oyó por casualidad, Alí Baba había encontrado el tesoro de 40 ladrones y se llevó a su casa unos cuantos sacos de oro. Alí Baba había descubierto pues ese tesoro de 40 ladrones y su hermano Cassín quiso apropiarse también de ese oro, pero olvidó la fórmula mágica cuando estaba en la gruta y los bandidos lo hicieron pedazos. Los 40 ladrones mataron al hermano de Alí Baba, dejando su cuerpo repartido en pedazos por toda la cueva. Después Alí Baba enterró a su hermano, una vez recompuesto su cuerpo, por un zapatero. Y aquí continúa el relato. Los 40 ladrones habían vuelto a su cueva. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que habían desaparecido los restos ensangrentados de Cassim? Al punto comprendieron que Cassim no había sido el único que conocía su secreto. Por esto, el jefe dispuso que uno de vosotros vaya a la ciudad a averiguar lo sucedido. Uno de los ladrones se ofreció a ir a la ciudad vecina, pero al llegar, aún de madrugada, las tiendas estaban cerradas, salvo la del viejo zapatero remendón que había cosido el cadáver de Cassim. Se dirigió hacia él, mostrándose admirado por la pericia que aún mostraba a sus años, a lo que el zapatero respondió: «Por Alá, todavía soy capaz de enhebrar una aguja a la primera y de coser un muerto partido en 6 pedazos en una oscura bodega». No era posible. El ladrón se maravillaba de haber encontrado de buenas a primeras lo que buscaba. Deslizó en la mano del remendón una moneda de oro y le pidió ser conducido hasta el lugar donde había realizado tan extraño trabajo. Pero el zapatero, para no faltar a la verdad, tuvo que decirle al ladrón: «Señor, no conozco la casa porque fui conducido a ella con los ojos vendados, pero si me vendaran de nuevo estoy seguro de que la reconocería por su olor a excremento de asno». El ladrón le vendó los ojos y ambos llegaron ante la casa de Alí Baba. «Esta es la casa», exclamó el zapatero. En aquel instante, el ladrón señaló con una cruz de tiza la puerta, le dio otra moneda de oro al zapatero remendón y regresó en busca de sus compañeros. Cuando Morgana salió a hacer la compra, vio la cruz de tiza sobre la puerta. «Esta marca no ha podido hacerse sola, y la mano que la ha hecho solo puede ser enemiga», pensó Morgana. Y cogió un pedazo de tiza y con una señal parecida fue marcando todas las puertas de la calle. De modo que al día siguiente llegaron los ladrones y no pudieron saber cuál era la casa de Alí Baba. Otro día, un segundo bandido fue a la ciudad y se hizo conducir también por el zapatero hasta la casa de Alí Baba. En su puerta pintó el bandido una señal en rojo, pero Morgana, que estaba alerta, al ver la señal, actuó igual que la primera vez. Los ladrones se encontraron con que todas las puertas tenían la misma marca. «A partir de ahora», afirmó el jefe de los ladrones, «solo confiaré en mí mismo». Así fue como él en persona, guiado por el zapatero, se detuvo ante la casa, pero en lugar de entretenerse con señales inútiles, observó atentamente en qué se diferenciaba de las otras y volvió al bosque a preparar la venganza. «Ya he descubierto al autor del robo», dijo a sus hombres. «Por Alá, que su castigo será terrible. Buscadme 40 tinajas iguales, todas vacías salvo una». Muy obedientes, 20 ladrones partieron y regresaron al punto, llevando en cada cabalgadura 2 tinajas, una a la derecha y otra a la izquierda. Luego cada uno de los 40 ladrones se deslizó dentro de una tinaja y el jefe los taponó con hojas de palma, dejando un pequeño orificio para que pudieran respirar. Llenó la tinaja vacía de aceite y advirtió a sus hombres: «Cuando me oigáis golpear las tinajas con unas piedrecitas, podréis salir». Cargó las tinajas en las caballerías, se puso al frente como si fuese un simple vendedor de aceite y se dirigió a la ciudad. Al pasar por delante de la casa de Alí Baba, lo vio sentado ante la puerta, tomando el fresco, y apeándose, le dijo: «Soy vendedor de aceite y no conozco a nadie en la ciudad. ¿Me permitiríais a mí y a mis animales pasar la noche en vuestra casa?». «Vendedor, sed bienvenido», le respondió Alí Baba, acordándose de cuando él era pobre. Alí Baba llamó a su criado Abdullah para que lo ayudara a acomodar las tinajas en el patio y luego lo acompañara al interior de la casa. Morgana, que estaba todavía trajinando en la cocina, se quedó a oscuras. La lámpara no tenía aceite. Tomó la aceitera, se dirigió al patio y la sumergió en una de las tinajas. Pero, oh sorpresa, La aceitera tropezó con un objeto duro que exclamó: ¡Ay, por Alá! La piedra que el jefe nos ha lanzado no es una piedra, es un pedrusco. ¡Vamos, ha llegado la hora! En un instante, Morgana comprendió lo que estaba sucediendo y sin dejarse llevar por el desánimo, dijo muy bajito: ¡No, no, todavía no, esperad! Volvió a taponar la tinaja y repitió la operación con todas las demás. ¡Paciencia, os avisaré muy pronto!, decía cada vez. Pero al llegar a la última tinaja, se apercibió de que estaba llena de aceite. Esto le dio una idea. Alumbró un gran fuego bajo el caldero que tenía dispuesto para hacer la colada y con la aceitera fue llenándolo de aceite, vaciando así todo el contenido de la tinaja. Cuando el aceite estuvo hirviendo, lo fue echando en cada una de las tinajas. Sin titubear, Morgana dejó fritos a todos los bandidos, que perecieron abrasados. Luego apagó el fuego, volvió a taponar las tinajas y se ocultó para ver cómo acababa todo este asunto. Alrededor de la medianoche, el falso vendedor empezó a arrojar piedrecitas a las tinajas desde una ventana. Todo fue en vano. Se dijo a sí mismo: «Estos bandidos se habrán dormido», pensó, «son unos inútiles». Bajó al patio para despertarlos y quedó muy sorprendido por el insoportable olor a aceite hirviendo y a carne quemada. Al tocar las tinajas, se dio cuenta de que ardían como las paredes de un horno. Entonces las destapó y descubrió los cuerpos abrasados y sin vida de sus hombres. Ante semejante visión, el jefe echó a correr y desapareció en el horizonte. Al otro día, Morgana le mostró a Alí Baba el contenido de las tinajas y le contó toda la historia, sin olvidar las señales blancas y rojas de la puerta. Asistidos por el joven criado Abdullah, cavaron una enorme fosa en el jardín e hicieron desaparecer los cuerpos de los ladrones sin ceremonia alguna. Cuando todo hubo terminado, Alí Baba estrechó entre sus brazos a Morgana y con lágrimas en los ojos le dijo: «Bienaventurada hija, en verdad no has comido mi pan con ingratitud, sino todo lo contrario. Eres mi hija y la hija de la madre de mis hijos. A partir de ahora llevarás mi casa y serás la mayor de mis hijos». Y el día siguiente, el desenlace.
Canción de Rubén Blades, que hace años de esta canción y sin embargo no perdáis la letra porque no hace más que recordarnos lo que vivimos cotidianamente. Vamos a despedirnos de Radio Tarumba en la 106.7 de la FM. Adiós, José María, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jesús.
Muchas gracias, adiós.
Muchas gracias, Santi.
Hasta luego.
Gracias, Antonio. Gracias, María Jesús, o sea, Mari José, perdona.
Chao.
Claudia, al fondo, muchísimas gracias.
De nada.
Y gracias, Adolfo. Nos vemos el próximo día aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.